Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en una edición más de Conversando con Orfe 248 y hoy tenemos un invitadazo porque además déjenme decirles que es un experto, aparte así lo es un experto en generar confianza entre tomadores de decisiones. O sea, José Antonio Luarte, que luego nos manda de dónde está, nos informa, por supuesto, a la comunidad Orfe de dónde se encuentra, nos dice qué está pasando dentro, por supuesto, de esa Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y siempre acudimos a que él nos diga, oye, ¿cómo va este tema? Es un experto en tema del cabildeo. Es difícil de veras entenderlo, es una labor muy complicada, porque además de que tiene estudios profesionales y habilidades, conocimientos, experiencias relacionadas en la dirección de negocios, también es un experto en empresas familiares, gobierno corporativo, este tema que es cierto, es muy rentable el tema de la integridad empresarial, anticorrupción, negociación, comercialización y por supuesto impuestos. Y bueno, por más de 28 años ha sido asesor, conferencista, capacitador, negociador y obviamente, bueno, articulista para diferentes empresas nacionales, internacionales, cámaras, está metido, créanme, en todo lo que tiene que ver con estos temas y bueno, y recientemente se ha estado involucrado de manera directa en la defensa de los derechos de los menores para garantizar la convivencia con sus mamás y víctimas de la violencia vicaria institucional. Muy interesante. Y bueno, y nosotros lo conocemos mucho y permanentemente como un asesor parlamentario en la Cámara de Diputados. Es integrante del grupo de investigación, análisis, opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Bueno, es colega, es contador público, por supuesto, y participa en todo esto que es muy interesante. Entonces, si quisiéramos saber realmente qué es lo que está pasando dentro de la Cámara de Diputados, siempre acudimos a José Antonio Luarte, que es un referente en todos esos temas, porque además ayuda con los temas que le preocupan al contribuyente y a las propias empresas. Así que no tengo ya que más presentarlo. La verdad es que no necesita grande presentación, pero además contamos con una con un referente de amistad hace ya algunos años. Así que yo siempre lo invito y lo invitamos a propósito de esto para que nos comente qué fue lo que pasó. Es decir, nos estuvimos enterando de todo este tema, pero nos llamó mucho la atención, mi querido José Antonio. Ay, pues varios temas, por supuesto, una reforma eminentemente recaudatoria. Ya lo veníamos venir, es decir, ya lo sabíamos. Decir, oye, se está endeudando el gobierno, necesita dinero, no ha crecido el país. Mensajes y temas como esos que se platican coloquialmente, en donde, oye, y las preocupaciones que luego tenemos, oye. Pero la mayoría se va a programas del bienestar, no hay infraestructura, ¿qué va a pasar con este tema? Las remesas están disminuyendo, Pemex está prácticamente quebrado, todos los ingresos prácticamente se van a destinar a pagar el costo de la deuda, y luego mensajes como la presidenta que dice, bueno, no va a haber nuevos impuestos, nada más vamos a actualizar algunos renglones de los que hay. Pero yo la verdad me siento muchas veces políticamente hablando, siempre acudo a los que saben. ¿Y cuál es el tema, cuál es el sentir político para los contribuyentes normales de pie o para los empresarios o para las personas que dicen, oye, vale la pena, oye, sí, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a pagar más, vamos a, como dice el jefe del SAT, piso parejo, pero piso parejo, no ha crecido la informalidad, el IEPS, por supuesto, sigue creciendo, y un malestar permanente de decir si este pago de impuestos realmente se va o se está destinando a un correcto gasto, a un correcto beneficio, a una correcta inversión. Yo la verdad siempre acudo a ti para que me platiques ya a posteriori de lo que se platicó en la reforma, este tema que por supuesto nada más tú nos puedes platicar de estas reformas recaudatorias disfrazadas de bienestar y justicia social. ¿Será? Platícame, ¿qué viviste? ¿Cómo se vivió? Ya sé que ya no se discute gran cosa, simplemente como que se aprueba de manera directa, pero a mí ya tenía tiempo que no me tocaba este aumento fuerte, por ejemplo, en el impuesto de IEPS, no me tocaba fuerte. Y por supuesto, no me tocaba sentir la preocupación de que el gobierno no pudo ocultar que la necesidad, por supuesto, de recaudación, la necesidad de tener para cumplir sus compromisos sociales. Así que, bienvenido aquí a Conversando con Orfe, el maestro, créanme, es un maestro en todo esto. José Antonio Oluarte, que está aquí con nosotros, siempre lo invitamos. Él dice que siempre estará listo y siempre está muy, muy atento a que lo invitemos. Así que yo me voy a callar para que tú me transmitas este sentir que tenemos de que hace tiempo que no veíamos una reforma tan marcada recaudatoriamente, o sea, decir, ya no sé cómo decirlo para que me entiendas, como diciendo, a ver, necesitamos dinero y esta es la propuesta que necesitamos hacer para cubrir, si no lo cubrimos, pues políticamente a lo mejor se da un bajón y no sé qué pase. Y necesitamos dinero y necesitamos permanecer en el gobierno y necesitamos tomar decisiones así, drásticas, fuertes para, pues yo diría, por los cautivos, los mismos contribuyentes, desafortunadamente. Bienvenido, mi querido José Antonio. A ver, platícanos.
Bueno, mira, antes que nada, muchísimas gracias. Puesto y dispuesto siempre para ti, mi tío Carlos. Ya sabes, la admiración, el respeto y siempre el compromiso de apoyarte. Y yo agradecerte porque este tema lo conversé contigo hace 7, 8 años. Te decía, es muy importante que líderes de opinión como tú empiecen a darse cuenta de lo que está sucediendo en el Parlamento. No tengo nada en contra de los especialistas, los admiro, los respeto, pero si no te metes a entender la política, no eres un buen asesor de negocios, ni mucho menos un buen asesor de negocios en la materia fiscal. Porque un asesor de impuestos no es solo aquel que hace los cálculos, o presenta una declaración, o presenta un buen juicio. Un buen asesor es saber hacia dónde vamos. No quiero con esto ser ave de mal agüero, pero lo que acabas de decir es el inicio. Esto que acabamos de ver, esta reforma fiscal disfrazada de justicia social, de bienestar, ni siquiera es el inicio, es el preámbulo, pero atiende a una realidad. Una realidad es que no hay dinero. Quien llegue en este momento, el partido que llegue, el de un lado, el de otro lado, no tiene dinero. La realidad nos empieza a alcanzar. Ficciones como la película de la ley de Herodes se están volviendo realidad por una sencilla razón. Cada día somos más. La infraestructura de este país no se ha actualizado en todos los aspectos, donde quiera que vayas: educación, seguridad, salud, movilidad, aeropuertos, refinerías. Fue una infraestructura que se hizo hace 50 años, para aprobación de 50 años. Hoy los parches y los repartes ya no sirven. Estamos en un modelo de vida diferente y eso no alcanza el dinero. Y algo muy importante, y esto no quiero que lo tomen como político, pero es política tributaria. Estamos en una filosofía nueva. Estamos ya 7 años de un nuevo, ni siquiera partido político, una filosofía política. Entonces, lo único que necesitas es, tú necesitas forzosamente, es entender por qué y para qué. La respuesta es muy simple: no hay dinero. No hay dinero por donde le busques. Y yo te empezaría diciendo, para que vayamos hablando, la nueva administración tiene derecho a hacer sus políticas tributarias, su manera de gobernar, pero está aprendiendo, los costos de aprendizaje son altos y no hay dinero. Y si a eso le atribuyes que consideran que lo que se está haciendo es lo mejor, también implica que hay un costo de administración. Entonces, yo quisiera que con eso, para no politizarlo, pero sí entenderlo, que al final de cuentas, con lo que tenemos no nos alcanza. Y yo quiero abrirte un comentario que te va a gustar. En la parte de cuando empezábamos a estudiar hace 30 años, ustedes hablarán del repomo. Y no estoy hablando del buen Carlito, sino que era el repomo en ese momento, la actualización de los pesos. Hoy ojalá tuvieras esa actualización de los pesos. O la realidad nos alcanza que no tenemos ni para el pomo, no hay lana. Y tengo que empezar con eso, no hay lana y lo que se está metiendo se va, y lo digo con mucho respeto, a ayudar a muchos mexicanos que pueden comer una o dos veces más al día, pero que no resuelve la realidad, que hace que se desvíe el dinero, que hace que no se pueda tener para ellos un futuro, porque al final esos pagos hoy están siendo la realidad de que el dinero no alcance. Y si a eso le agregas que las infraestructuras, que las obras no están siendo bien invertidas, eso hace que al final de cuentas la administración no es mala, no es pésima, simplemente no sabe hacerlo, no tiene dinero y esa combinación genera esto que está sucediendo. La política tributaria, hoy estamos en este momento discutiendo el paquete presupuestario, es facultad exclusiva de esta Cámara atender el impuesto y el gasto, pero las prioridades se marcan en su presupuesto. Este presupuesto no está destinado para crear la productividad, está destinado para subsistir, para dar bienestar. Y la política fiscal que se tiene no alcanza. Y quiero terminar con algo que te va a servir. También tanto contribuyentes como gobierno estamos aprendiendo. Es el quinto año, si no me equivoco por ahí, un poquito más, donde ya dejamos de depender del petróleo.
Sí.
Antes no había problema, porque de alguna manera el petróleo o los impuestos que generaba el petróleo, pues permitían de alguna manera hacer ciertos gastos y no se notaban. Hoy ya no lo tienes, ya no tenemos petróleo. Por eso es que se siente ya esa obligación y esa premura de apretar. No es de apretar, es de actualizar los costos, de actualizar las realidades, pero el problema es que lo haces con gente que ya ha venido pagando. No lo haces con la gente que no ha venido pagando impuestos, Carlos. Hoy, como te pregunto, este es el preámbulo de lo que viene. Se requiere, quien llegue requiere una reforma fiscal, pero déjame ponerle el dato claro. No podría hacerte un buen análisis si no te digo que también lo que está sucediendo es culpa de algunos contribuyentes, de algunos abogados, de algunos asesores, donde en general todos caímos en el exceso, caímos en el abuso. Y nunca, nunca preveímos que íbamos a dejar de ser jóvenes, nunca preveímos que íbamos a madurar y que la lana va a alcanzar. Hoy, tal vez nuestra generación alcance un poco de pensiones, pero la generación de mi hija no va a alcanzar, ya no para la pensión, no va a alcanzar ni siquiera para sus medicinas si no se hace algo, un cambio de política social, económica. Y también de una manera de ver diferente el futuro, querido Carlos. Y eso se construye con política tributaria, por donde lo quieran ver. Ingresos y gastos, eso es lo que marca la diferencia.
Ah, ¿qué pudiéramos, qué le decimos a las empresas para no politizar los temas? Es decir, no hubo de otra en este paquete económico, es decir, va a haber un costo, obviamente, para el gobierno, pero cualquier partido en el poder o en cualquier hubiera intentado lograr este tipo de reforma, es decir, porque no quiero pensar en lo que luego nos dicen, fue la posible, no la mejor. Sí fue la posible, o sea, realmente no quieren asumir el costo. Hoy somos casi de 130 millones, 66 millones de contribuyentes. Es decir, el costo, no queremos mejor buscar en cómo ahora sí combatir la corrupción, ahora sí, es decir, parece como si lo fácil ocurrió, lo fácil ocurrió, ah, pues muévele acá, bájale acá, quítale acá, réstale acá. Oye, ese mensaje de IVA generalizado ya no existe. Entonces, ¿cómo recaudamos? Ah, pues vete al IEPS, el impuesto del pecado, el impuesto para unos consumidores en exceso, ¿sí? ¿Ese dinero realmente va a ir a las arcas de la salud pública o simplemente, pues, pagaremos los que se seguirán portando mal en términos de alcohol, cigarro, en fin, ahora, no sé si cualquier partido en el poder hubiera hecho lo mismo. Dame esa como tranquilidad de decir, es que no se trata de Morena, se trata de que cualquier partido que hubiera estado en esa silla presentando una iniciativa de reforma, pues sin tratar de generar un costo político enorme o empresarial en los empresarios, hubiera propuesto lo mismo. ¿Es cierto? O sea, ¿esta propuesta hubiera caminado independientemente de que venga del partido en el poder?
Mira, te lo voy a contestar muy directo, muy concreto. La pregunta, tú lo haces muy directo, es, ¿el que hubiera estado en este momento de la historia, tendría que haber hecho esto? Sí. Indudablemente sí, porque no alcanza. Lo único que va a cambiaría y está cambiando es la manera de hacerlo. En el caso muy particular del partido en el gobierno, ha decidido no incrementar las tasas o modificar la reforma fiscal o cobrar más impuestos, como le quieras llamar, para seguir dando subsidios, porque esa es la realidad, pero ha utilizado la deuda. La deuda, al final de cuentas, implica pago de intereses. Esos pagos de intereses significa un costo. Es decir, ese pago de interés significa que dejes de pagar, dejes de gastar en otras cosas por pagar la deuda, como la tarjeta de crédito. Dices, me endeudé una tarjeta de crédito, hoy no te puedo llevar al cine porque los intereses de la tarjeta fueron muy altos. ¿Qué tienes que hacer? Pues bajar la deuda. ¿Cómo bajas la deuda? Pues generando más ingresos, reduciendo gasto o incrementando impuestos. No hay forma de generar ingresos porque nosotros éramos un país dependiente del petróleo. El petróleo ha empezado a decaer. Por tanto, la siguiente estrategia es, vamos a recortar los gastos. No se ha podido porque ni siquiera se ha invertido. Hay demasiada burocracia, hay demasiada pensión, hay demasiados gastos. Y la tercera, metemos los impuestos. Sí, pero no podemos porque si los incrementamos, la gente no tiene dinero. Entonces, esta fórmula hace que el administrador en turno tenga que tomar la decisión. Pero el que tenga que llegar ahorita, no le queda de otra más que empezar a cobrar, empezar a la realidad. ¿Dónde está ahorita el meollo? En que los estados y los municipios no están cobrando. Hoy puedo decírtelo y no quiero ofender a nadie, pero todos somos partícipe de esto. Tú debes tener un amigo, un compañero que tiene un auto con unas placas del estado de Morelos. Y lo voy a decir con todas sus letras. Bueno, eso que nosotros nos hace sentir muy contento, decir, híjole, ya no pagué el impuesto, o amplácalo en Morelos, porque Morelos no quiere pagar el costo, porque quiere verse hábil. Bueno, pues eso es lo que nos está generando ahorita en pequeña escala un problema, porque el estado de Morelos no cobra esa tenencia, pero sí tiene gastos de luz, de alumbrado, de salud, de seguridad pública, que no lo genera y entonces tiene que mandarlo el centro. Y cuando manda el dinero el centro, es decir, la federación, ese dinero lo pagamos el resto de los mexicanos. Sé que lo que digo me van a llegar comentarios, van a decir, sí, pero la corrupción se la llevan todos más. Es claro que hay un despilfarro de dinero y también hay elementos de corrupción, por supuesto. Tenemos el caso del huachicol fiscal, para hacerlo muy preciso. Más de 600 mil millones de pesos que no ingresaron a la arca de la nación. Pero también tenemos el tema de los pequeños municipios que no cobran predial, que no cobran nómina, o grandes que no cobran, que no quieren ejecutar su facultad de cobro de impuestos, porque obviamente al alcalde, pues tú tienes otro alcalde, le vas a reclamar. No es lo mismo reclamarle al gobernador o a la presidenta que al alcalde que lo tienes. Esto que te estoy comentando, no estoy armando un debate ni echando la culpa, solo estoy diciendo que a dónde vienen los siguientes años, Carlos. Que tiene que haber una reforma hacendaria, integral, fiscal, donde se revise el pacto fiscal que hace más de 30 años existe en México. Ya no están las condiciones, ya no se puede, se tiene que redistribuir la riqueza porque ya no tenemos el petróleo, se tiene que redistribuir las obligaciones porque hay estados y municipios que no están ejerciendo su facultad de cobro y se tiene que revisar el pacto fiscal porque el estado ya no puede seguir manteniendo a los estados que no producen. Y por el otro lado, también los estados, cuando empiecen a cobrar y los municipios, te aseguro que van a decir, oye, sí, pero ya no les des subsidios a la gente, sí, pero ya no les des transferencia, sí, pero ya no les des. Vamos a entrar en una dinámica en los próximos años de una reforma redistributiva. La presidenta hoy, en este escenario, no le queda otra más que mandar esta propuesta, pero es el inicio de que si no lo hace, se le van a caer las finanzas públicas. Te voy a dar un dato técnico y tú lo vas a entender y tu auditorio. Solo de participaciones federales, es decir, de gasto hacia los estados y los municipios, se recibe menos de lo que se va a pagar de intereses. De intereses. Te lo pongo coloquialmente hablando.
Qué
El
va.
banquero, tú gustas, ese señor gordo que siempre se imagina con el puro y su sombrero, va a recibir de un solo golpe más dinero que los 2.468 municipios o los 32 estados de la República. Si lo quieres ver en una
Sí,
sola
sí, sí.
fotografía, un señor gordo, ¿sí? Sin ofenderlo solo por la imagen, ¿eh? Va a llegar con un cheque mucho mayor a tener a 2.400 alcaldes o 32 gobernadores. Él solito se va a llevar más que todos. Eso te habla de que cómo es posible que estemos pagando más de intereses. Pues imagínatelo en una casa que tú le dices a tu esposa que hoy vas a pagar más por la tarjeta de crédito, ¿qué te va a decir? ¿En qué te lo gastaste? ¿Baja los gastos o qué hiciste? Esa es la dinámica en la que va a entrar el gobierno, Carlos. Ahora, no quiero desviarlos a ustedes en tu tema que son técnico. ¿Qué es lo que está pasando con los empresarios? Claro que es evidente que tengan miedo, porque además, dentro de esta reforma tributaria que vimos aquí, cuando yo digo una reforma fiscal disfrazada de justicia social, o perdón, una reforma hacendaria disfrazada de justicia social, es porque en el fondo la columna vertebral de esta reforma sí es la actualización de los gastos, perdón, de los impuestos, sí son algunos otros impuestos, pero la columna vertebral es darle facultades al órgano que cobra el sistema de administración tributaria para cobrar. Por eso hablo de que es una reforma hacendaria, porque quienes son los ganones en este momento son los juicios que está obteniendo el gobierno. También es entendible, no me voy a quemar, también es entendible que hay demasiados juicios, también hay entendible que el gobierno le cuesta trabajo recuperar el dinero. Es entendible que se les dote de instrumentos jurídicos. Lo que no es justificable es que dices sí, pero siempre con los mismos, ¿sí? Pero siempre a los que pagamos impuestos. Y cuando dices, oye, entrémosle todos, pues tienes que atacar la corrupción desde el gobierno y tienes que atacar la economía informal. Por más que le queramos, por eso dije, la presidenta ya se topó con pared. Por más que quiera decir que está combatiendo esto, no lo va a hacer si no entra a combatir la economía informal. Si
Así
no entra,
es.
no, ni vas a tener dinero ni nadie te va a creer. Y va a haber una revolución y va a haber la gente que está pagando se va a sentir, ya se siente amenazada, insegura, y el siguiente paso es dejar de pagar impuestos. Es el siguiente paso. Pero ya no te puedes dar el lujo de no cobrar porque ya no tienes otros ingresos, Carlos. Las reformas al Poder Judicial, las reformas a la ley aduanera, al Código Fiscal, a la ley del amparo, no son otra cosa más que reformas cuyo objetivo fundamental no es la impartición de justicia, ojalá lo fuera.
Así es.
Es el objetivo fundamental es no pierdas juicios, porque al perder juicios se pierde dinero y yo ya cuento con ese dinero para la pensión, para la carretera, para las obras, yo ya lo tengo. Esa es la situación en la que estamos. No estoy siendo alarmista, estoy diciendo que es el momento en el que hoy estamos, que nunca habíamos estado y que la gente que se dedica a la parte fiscal como tú a la planeación, no van a poder hacer nada si no entienden dónde estamos. No, no porque no quiero decir que no sepan hacer, entonces, lo quiero
Sí,
decir,
sí,
si no
sí.
hacen un análisis de que estamos ahorita en esta situación y de aquí en adelante. Es un giro de 180 grados, la planeación, el cálculo de impuestos, no vamos a salir, porque estamos cayendo en un sistema de, hoy, te lo digo con estas palabras y con todo respeto, hace 30 años cuando trabajábamos y nos conocíamos en esto, era un acto heroico hacer una planeación fiscal porque le pegabas al fisco, porque le decías, ¡chin! Pagué menos. Hoy ya no te puedes dar el lujo ni de hacerlo ni de permitirlo, porque ya no lo hay. El problema es que no previmos que en 30 años íbamos a estar en esta situación. Hace 30 años nos decían, no, hombre, no le pagues al fisco. Sí, pero hace 30 años teníamos 30 años menos, había impuestos del pobre Pemex, no estaban tantas las personas, había jubilación, y hoy que yo tengo los 55 años de edad que tengo, estoy en riesgo de tener, no tengo ni salud, no tengo ni pensión y no tengo un futuro porque hace 30 años a alguien se le ocurrió decirme, hay que pegarle al impuesto. Y así crecí. Hoy lo único que yo te digo, de ahora que estoy en el legislativo, te digo es, el mensaje para los fiscalistas, para los abogados, es, vamos a salir adelante, pero hoy tienen que estar preparados. Hoy el talante y el talento de los asesores fiscales es anticiparse a lo que viene. Y lo que viene es una reforma fiscal fuerte, agresiva. ¿Quiénes van a salir exitosos, Carlos? Los que estén preparados. ¿Quiénes van a salir adelante? Los que se preparen, los que se anticipen. Si yo te digo se va a acabar el empresariado, es mentirte. El empresariado no se va a acabar, siempre ha venido luchando, luchando, luchando. Solo que hoy sí, por primera vez en materia fiscal, el escenario ha cambiado y va a cambiar. La presidenta acaba de entrar, mandó su iniciativa disfrazada de impuestos. Le quedan 5 paquetes económicos más. Yo te puedo apostar en este momento mis lentes, no mi cabeza, mis lentes, de que antes de que termine la presidenta va a tener una reforma fiscal. Y no porque quiera, porque le obliga. Nada más que va a decir, o su equipo le va a decir, no, presidenta, no es reforma fiscal, es actualización del mundo fiscal. Es ese temor a no decir, oye, pues tengo que hacer las cosas, porque no alcanza.
Sí.
Es como aquel que le dices, oye, mándalo a trabajar, cabrón, porque no aporta para la casa. No, no le digas eso porque va a sentir, dile que vaya y consiga una oportunidad de trabajo. Para el caso, el domingo trae ingresos,
Sí,
¿no?
sí, sí.
En eso estamos, Carlos.
Ay, Dios mío. Ahora, sí me llama la atención. No hablamos de condonación porque hubo la prohibición para condonar, pero sí hablamos hoy de una negociación con el gobierno en sectores estratégicos, ¿sí? O no estratégicos, pero sí en tratar de que, es decir, al margen de que, de esperar a que se resuelva por las vías judiciales, pues mejor ahorita cobro menos, pero cobro ahorita. ¿No? Y eso a lo mejor lo estamos viendo con Samsung, y lo digo porque es público, lo estamos viendo con el señor Ricardo Salinas Pliego, o sea, ese tipo de consorcios, de empresas multiglobales, multinacionales, internacionales, con presencia mundial. Su estrategia será sentarse a negociar el pago con el gobierno, ya que el gobierno le urge, tú me lo has dicho, le urge recaudar, necesita dinero. Y entonces, ok, ¿dónde queda ese tema de justicia de alguna otra manera en donde, ok, pues como me urge el dinero, entonces me brinco los procesos legales y entonces acepto? ¿Eso no también será una forma, pues de alguna otra manera, de corrupción?
Mira, aquí, tú me estuviste una pregunta, ¿cómo se vivió aquí? ¿Cómo se vive aquí desde? Nosotros vivimos en el país de la fantasía cuando entramos al pleno. O sea, o cuando entramos a discusiones en comisiones, o evidentemente yo no soy diputado, pero tengo la oportunidad, la facultad de asesorar a algún diputado, algún senador, pero en este caso a los diputados en la materia tributaria. ¿Por qué digo que entramos como un país de una fantasía? Porque empezamos a luchar, ¿no? Ideologías, proyectos, pero para las cámaras. Cámaras, y hablo de cámaras fotográficas, videos, ¿no? Uno aquí dice, tú le preguntas al partido que está en la oposición, le dice, oiga, ¿por qué sabiendo usted que va a pasar esto? Pues no lo nombra. Te dice, no puedo, la línea, la filosofía, no puedo admitir, bla, 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 bla. Eso ya no es importante, Carlos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que importa es cobrar. El problema es aquí. Cobras, o sea, los mismos de siempre. Oye, ¿por qué no le atacas a la economía informal? Bueno, porque sabes que es que la economía informal me da votos, me da recursos, tengo pactos con ellos, los entiendes. Pero cuando llegas y dices, oye, pero ellos también consumen luz, ellos también consumen agua, ellos consumen estos, y no le entran, hay que subsidiarlos. Busca cómo subsidiarlos. Ahí es cuando empezamos a ver, cuando digo ya volvemos a tocar la realidad. Y llega un momento en que le dices, oye, no seas mala onda, cobra, paga. Yo no sé si es que me estás preguntando se llame corrupción. No lo sé. Cada quien tiene su manera de disfrazarlo, de nombrarlo. Pero en este momento, lo que menos importa es cómo se llame. Lo que importa es que genera un costo y no hay de dónde sacar el dinero. Tú ahorita me decías ahorita, hubo condenación. Aquí en las discusiones, ahorita que estamos aquí en el pleno, se sube y no me voy a burlar de nadie, pero pueden ustedes verlo. Y te va a decir alguien, nosotros no hemos condonado, ¿sí? Si usamos la palabra condonación, pues no hemos condonado. Ah, pero acabamos de aprobar una reforma donde hay litigios y se habla, no tengo la certeza, es lo que nos dicen las autoridades, de 178 mil, 200 mil millones de pesos que tenían que haber pagado las aseguradoras de IVA si les damos el juicio. Te vas a encontrar a un experto que seguramente se capacita en cualquier de las escuelas mejores de este país que te va a decir técnicamente, no, no, eso no es condonación porque nunca se le había cobrado, ¿sí? Y como no se le cobró, pues no es firme y entonces no era impuesto. Y uno dice, oye, hermano, ¿cómo le llamas entonces, si no es condonación, a perder ese dinero? Porque yo tenía derecho a ganar 178 mil millones. A lo mejor no. Pero lo que yo ganara, el 10%, el 5, el 20, pues eso era ingreso para el gobierno y algo iba a ser. Entonces, nos la pasamos debatiendo en cosas técnicas, simulándonos, y dices, oye, se llama negociación, se llama condonación, se llama simulación. Eso es lo de menos. Lo que se llama en la práctica es que ese dinero no va a entrar a las arcas de la nación. Voy a poner un ejemplo. ¿Y ahí dónde viene el problema? Si estos 178 mil millones se hubiesen ganado, vas a ganar el 10%, 17 mil millones. Con que hubieras ganado el 5%, o sea, es recuperado, eso te alcanza para pagar las medicinas gratuitas, que hoy 6 mil millones de pesos no tiene el gobierno para dar las medicinas. Hoy, en este momento. Mientras debatimos esas cosas técnicas, no lo hay. Y así te puedo hablar caso con caso. El IEPS dice, no, oye, es que es para la salud. Me parece muy bien. Nada más que ¿Dónde está el programa social? ¿Dónde está el programa médico? Ah, bueno, pues es que va a entrar al gobierno y yo te prometo y te garantizo que lo voy a meter. No. Si no
Claro.
viene etiquetado, no tengo la garantía de que lo hagas. Y no porque desconfíe de ti, porque viene una desgracia, viene una situación económica y tenemos que agarrar el dinero. Y es absurdo decir que no lo tomes. Entonces, yo cuando te digo, vamos a entrar a una dinámica donde tenemos que empezarnos a hablar con la verdad, es esto. La reforma al Poder Judicial es pésima. Ya estás viendo ahorita los avances negativos de esta reforma. Pero también, Carlos, y lo digo con todo respeto y me responsabilizo, también es producto de un cinismo, de un abuso. No me voy a meter con el tío Richie porque no quiero que me golpee. Pero sí voy a decir lo que yo pienso como asesor, como experto en impuestos, como mexicano. Entiendo que son unos gandallas los del SAT, lo digo yo al aire, y que le quieren cobrar más de lo que debe. Está bien, pero también entiendo que el tío Richie no ha querido pagar lo que dice que es justo. Y ahí estamos en ese dime y direte. No, sí te pago lo que es justo, pero lo que es justo no es lo que yo considero. Y mientras ahí se van, el caso es que ese dinero no entra. Y no estoy hablando mal de él, ¿eh? Solo estoy diciendo que él reconoce cierto adeudo y que no esté de acuerdo en la cantidad, pero no la paga. Y aquel que le dice, quiero pagar, dice, no, tienes que pagarme todo. Y ahí nos vamos. Y así se nos va el tiempo. Vas creciendo, vas envejeciendo, va habiendo asaltos, va habiendo poca luz, va habiendo inseguridad y no hay dinero. A eso me refiero, Carlos. Cuando digo, yo por
Sí.
eso estoy agradecido contigo, porque lo que tú me has dado la oportunidad cuando dije, necesitamos hablar de lo que viene. Y lo que viene es esto, estos análisis ya, donde llega un momento en el que dices, señores, también abusamos de las facturas. Tú eres un hombre serio, honesto, responsable. Diste en algún momento tú y tu papá dieron una planeación financiera basada en la parte fiscal. Nunca fue una planeación basada en no pagar impuestos, ¿verdad? Pero como aquí somos muy buenos y los alumnos superaron a los maestros, alguien dijo, no, no pagues esto, cabrón. Y alguien dijo, a todo dar. Y así nos fuimos, y así nos fuimos. Llega el tema de los factureros. Viene la gente en el gobierno, sabe que tiene que tapar ese hoyo, pero lo tapa sin dar respiración, sin ni siquiera darle la vida. Y así estamos en esta dinámica, Carlos. Es por eso que yo agradezco mucho que me des este espacio, porque tú eres un líder de opinión. Sé que hay gente que te va a reclamar, te va a decir, este cuate está loco porque tenemos que darle en la torre al fisco. No, darle en
No.
la torre es darle en la torre a nosotros mismos, a nuestros hijos. Yo estoy muy de acuerdo que salgan 13 millones de la pobreza. Estoy muy de acuerdo que coman 13 millones. Lo que no estoy de acuerdo es que no se genere el recurso para seguir dándole a esos señores. Porque si no, esos señores nos quitan a nosotros y nos quita al país. Entonces, es ahí donde está el problema. Por eso, cuando regreso a tu inicio, tu pregunta, ¿quién lo hace? De acuerdo, ¿quién lo va a hacer diferente? De acuerdo a su filosofía. Si llega un partido, va a apoyar a los empresarios. Si llega un partido, va a apoyar a la sociedad. Y si llega otro, va a apoyar a los programas sociales. Sí, todos van a apoyar, pero basados en el dinero. La buena administración o el buen administrador no se hace en la abundancia, se hace cuando no hay. Regalar el dinero, pues eso lo hace cualquiera. Producirlo es donde está la diferencia. Yo estoy muy optimista, a pesar de todo esto, porque creo en los liderazgos como el tuyo, como de muchos profesionales que nos están escuchando, que este es un parteaguas. Viene a ordenar el mercado también de pseudofiscalistas, pseudoasesores, pseudoempresarios. Lo viene a ordenar, nada más que tiene un costo. Aquel que está preparado va a poder cruzar el río. Aquel que no, se va a caer. Pero mientras estos cambios de administraciones, de gobiernos, estos cambios de política tributaria y la falta de involucramiento también de la sociedad está generando lo que. Yo te diría, Carlos, no hay que tener miedo ni terror. No hay que tener miedo a lo que viene. Hay que estar precavidos, prevenidos, sí. No es un terrorismo fiscal. Eso lo utilizamos para efectos mercadológicos o utilizamos para recaudar impuestos. Viene una revisión exhaustiva. La bronca es que no estábamos acostumbrados a ser revisados porque tampoco estábamos acostumbrados a pagar y tampoco estamos acostumbrados a rendir cuentas. Estamos en un nuevo punto de quiebre, Carlos, en materia política, fiscal, tributaria en este país.
Sí. A ver, entonces compárteme desde todo tu expertise y ese asesor que todos los empresarios deberíamos de tener para perfeccionar la toma de decisiones, cuál sería una nueva visión del empresario, es decir, a partir de esta realidad. A partir de esta realidad es, si el negocio no da para cumplir y para pagar impuestos, bueno, pues hay algo hay que hacer. Es decir, cómo queda la defensa fiscal, cómo queda una estrategia fiscal como derecho del contribuyente. En fin, ¿qué le recomendarías tú como integrante de consejos de empresa si el empresario dice, bueno, ¿cómo va a cambiar todo este tema? Porque los negocios están hechos para buscar una rentabilidad fiscal a partir de medir y de aceptar un riesgo. Y eso está cambiando. Porque
yo voy a empezar con algo que aprendí de un gran maestro que se llama Carlos Orozco Felgueres Loya. Si lo conoces, salúdamelo. Que a su vez lo dijo su papá. Si el negocio no te da ni para pagar impuestos, o la empresa no te da para pagar impuestos, pues nunca fuiste empresario ni hay negocio. Ese sería lo primero que yo diría. Empecemos con la parte seria. Y lo digo con mucho. Si al verte le cuenta que no te alcanza para pagar los impuestos, no es un negocio en el que estás. Estás en algo que aparenta ser negocio, por lo que quieras, pero no te da para impuestos. Y quiere decir entonces que vives de los impuestos. Quiere decir que tú también estás subsidiado por los impuestos. No eres también un programa del bienestar, si me lo permites. Empecemos por... No te sientas avergonzado de que la señora recibe una pensión de N pesos o el joven de Construyendo Futuro o los ancianos. Tú también, pero nada más que no estás siendo nombrado porque vives de los impuestos. Eso significa que seguramente estás dependiendo de una relación de otro negocio. Yo empezaría por ahí. Entonces, eso te da el momento de decir, sigo adelante o me salgo, porque se me acabó mi oportunidad de hacer un business. Eso sería lo así, con lo que yo empezaría con el empresario y con sus asesores. Si una vez que te analizas y dices, no, espérame, yo sí pago los impuestos, sí me alcanza para mi negocio, entonces ya empiézate a ver la administración de tu negocio y tus márgenes de utilidades. Significa que entonces sí tienes que reducir tus costos de producción, tus costos de servicio, tienes que aumentar tus estrategias de venta, estás en un negocio real. Y eso te lo vamos a agradecer los muchos mexicanos, porque entonces sí, esas familias que trabajan para ti tienen un futuro asegurado contigo. Yo que trabajo contigo, sé que puedo llevar un salario a mi casa y que mis hijos pueden estudiar y que entonces estás regresando al país. Y lo digo así como es. Segundo, si después te das cuenta que lo que pagas es difícil porque tienes una competencia desleal, hombre, bienvenido a la realidad. Quiere decir que entonces eres un gran empresario y vas a seguir adelante. ¿Por qué? Porque entonces te vas a rodear de buenos profesionistas, de buenos profesionales en todas las áreas. Porque tienes tu vocación de servicio, porque quieres ser empresario. Esto que estoy diciendo parece un rollo, pero es la reconstrucción de este país, empezando por el sector empresarial. Y después, sí, vas a asumir que estás en un negocio de alto riesgo porque el fisco está cobrando, vas a ser visible, vas a ser presa de ellos, también de la delincuencia, también de muchas cosas, pero vas a tener el talante y la experiencia para salir adelante. Pero lo más importante, no te vas a poner en riesgo porque hoy sabes que el no pagar impuestos en México es de elevado riesgo todavía, por una sencilla razón, porque estás en la mira, porque estás fiscalizado y porque ese recurso que no has generado ya te lo están cobrando porque ya lo necesitan para algo el actual gobierno. ¿Cuál es mi recomendación concreta? Y sí lo digo en este momento, así, por lo que he vivido, búsquense un buen contador. ¿Quieres tener tranquilidad? Busca a un buen contador. Aquel contador que va a clasificar las cuentas, que te va a analizar, que va a ver los estados financieros, que nos va a hacer regresar a lo que aprendimos, que es analizar cada una de las operaciones. Y hay expertos como Carlos, como otros, van a ver materialidad, pero el trabajo y la defensa la vas a tener si tienes un buen contador, vas a tener buena información, vas a tener buenos análisis, porque ya no vas a simular la información. Eso es lo primero que yo te diría, Carlos. Después, prepárate a vivir con el riesgo, a manejar la incertidumbre, a administrar la ansiedad, porque esto es transitorio, porque sabes que se va a caer. Este gobierno, y no hablo en el sentido político, me refiero a que su política tributaria se va a caer porque la realidad lo está obligando. Hoy se niega a decir que es un aumento de impuestos. Bueno, mañana lo aprenderá. Al final ya está cobrando de más porque necesita. Entonces, en materia de defensa, pues seguir adelante. Te vas a tener que defender, sí, que hay que hay malos abogados ahorita en los jueces o posiblemente malos abogados. Pero también hay malos abogados también dando defensa, hermano. Hay que entender que ahorita lo que tienes que hacer es buscar. Ahora, donde yo sí le digo al dueño, porque lo he vivido, es acércate, conoce a tu contador, conoce a tu abogado, conoce lo que estás haciendo y entonces vas a disminuir el riesgo. Suena muy romántico. No, yo lo he vivido aquí. No nos aceptan ni nos aceptarán ninguna reforma, pero cuando menos hemos empezado ya a dialogar. Ya esa cerrazón del grupo, ya los logramos mayoritario, ya los logramos abrir. No nos van a aceptar nada, no va a haber cambios. Pero ya empiezan a decir, chin, no puedo, no me menciones, di que yo no te dije, éntrale por aquí, éntrale por allá, porque la realidad está obligando a que tiene que haber cambios, Carlos. Sé que es muy romántico lo que te estoy diciendo,
No, muy real.
pero
No,
es
no,
una
por eso,
realidad.
sí. Por eso nos gusta hablar contigo, porque nos das otro panorama, un panorama que por supuesto pues, tenemos que considerar siempre para la toma de decisiones y para ser pues, mejores empresarios. Ser mejor empresario es ser mejor contribuyente, me parece.
Yo te voy a decir
Quizá.
algo, déjame decirte algo que yo, José Antonio, eso ya no, yo le diría a Carlos, al empresario, al dueño, si tienes un contador, un abogado, que te dice, vámonos a juicio, córrelo. Córrelo, porque lo vas a perder y porque lo único que le está interesando es cobrar la iguala de ese juicio. Un buen abogado, un buen contador te va a decir como en el karate. Tú agarras a una persona en el karate y lo madreas cuando vas a pelear, pero hasta el último, como la última instancia. Un contador y un abogado que esté en este momento está preparado para un juicio, sí, pero debe ser su última alternativa, porque analizó previas cosas. El primero que te diga, no sea un juicio y le voy a ganar, despídelo, porque él no va a ir a la cárcel ni se va a quedarse en el negocio. Tú sí lo vas a hacer. Eso es lo que yo sí le diría a mi amigo Carlos, empresario.
Ay, caray, bueno, pues se va el tiempo rapidísimo. Te seguiremos invitando. Nos das, por supuesto, otra perspectiva, mi querido José Antonio. Muy valioso, de veras, muy valioso lo que nos das, porque sí, nos haces pensar y nos haces partir de una realidad. O sea, es el punto de partida. Seguramente pudiéramos tratar de entender cuál va a ser el punto de llegada, pero pues ese es el objetivo. O sea, tratar de entender cómo lo vives dentro de un ejercicio, por supuesto, parlamentario, de un ejercicio, pues sí, político, de un ejercicio de cabildeo, de un ejercicio de negociación, sin perder, por supuesto, la visión macro, ¿sí? Tratando de entender que cómo sacamos a la micro, es decir, este tema de microeconomía y todas estas variables que, por supuesto, pues ahí se platican y se discuten y luego pues por supuesto nos llegan acá cómo tratar de entender para poder comprender y después pues para poder tomar mejores decisiones. Es decir, no es que nos toque apechugar, es que necesitamos entender que es el camino que hoy México va a empezar a tomar y que no va a tener marcha atrás y que seguramente el próximo año estaremos hablando de lo mismo, es decir, la reforma recaudatoria, ¿sí? Una reforma recaudatoria que yo no lo había visto, fíjate, en el primer año de gobierno de un presidente, ¿eh? O sea, por lo regular, siempre se presentaba en el segundo o siempre antes de que terminara el Congreso, en el primer año de gobierno. Al contrario, los presidentes llegaban con un plan de amnistía, con un decreto de amnistía, tratar de hacerse de recursos. Hoy, pues simplemente sí hay programas de regularización, sí hay un tema de repatriación de capitales, pero sí hay una reforma recaudatoria, no con actualización de impuestos, sino con impuestos que hoy estamos viviendo. Que se aprobaron y que vamos a empezar no solo a vivir, sino a sentir el 1 de enero del próximo año. Así
Déjame
que.
completar tu comentario rápido en un minuto. ¿Por qué lo ves así en el primer año? Porque ahora que la presidenta tiene de cada 10 pesos que recibe, solo tiene 8 pesos. No tiene ya los 10, tiene 8. Los otros dos los necesita pedir prestado. Ya ni siquiera aumentando, pedir prestado para hacerle frente a dos cosas sencillas en este momento. O a pagar los intereses de una deuda que puede ser buena, lo que tú quieras, pero el costo del interés se van 2 pesos. O un peso se va para programas sociales y unos 50 se va para pensiones. Por eso es que lo que estás diciendo cobra relevancia, porque la realidad, por más que ella quiera, no puede, la está obligando y la va a seguir obligando. Y eso debe ser motivo para los analistas financieros, contadores, asesores de impuestos, entender, si no entienden el presupuesto, si no lo saben analizar, no son asesores, no alcanza. Y eso te tiene que dar la luz para decir, aguas, si no le alcanza, ¿quién va a pagar? Yo,
Ah.
él, aquel. Y eso te obliga a empezar a aprender, a prepararte, a vivir con el riesgo, con la incertidumbre. Pero si eres talentoso, vas a salir adelante. Tú le preguntas a cuál empresario, al que quieras, y te va a decir que las crisis es lo de menos, siempre ha crecido en ello. Lo que te va a decir, Carlos, es simple y sencillamente, no me hubieras avisado para que no me agarraran con los dedos en la puerta. Con esto quiero terminar, Carlos. Tú lo que estás haciendo ahorita es decirle a los empresarios, aguas, te están agarrando con los dedos en la puerta, pero todavía no te están azotando la puerta. Prepárate. Esto es lo que yo te agradezco y es el valor de que yo acepto siempre tus invitaciones, porque eres muy receptivo. No, el tema de la asesoría de impuestos no es cuánto calculas, ni cuánto evado, ni cuánto disminuyo, es cómo me preparo para el país, cómo me preparo para el negocio y cómo me preparo yo en lo personal. Porque nuestro socio es el fisco. Eso pareciera que lo hemos olvidado. Nuestro socio es el fisco. Y tenemos, y como socio, ejerce sus facultades de repartición de utilidades.
Ah, caray, pues me encanta el tema, me encanta el invitado, es de casa, así que nos tenemos que ir como siempre, pero lo seguiremos invitando para que nos platique, no del otro lado de la trinchera, pero sí en la trinchera, o sea, en este tema que sin duda, con todos estos cambios, tenemos que voltear a nosotros como empresarios, como empresa, pues por supuesto, creadores de empleo, ¿sí? Pues, ¿qué estamos haciendo de este lado para cambiar, para reinventarnos, para entender y comprender esta realidad, para garantizar la continuidad, ¿sí? De nuestra empresa y de todo lo que, por supuesto, mantiene este país, que es la empresa, es la empresa. O sea, no hay empresa, pues no hay nada, porque pues al fin y al cabo el que genera empleos, pues es la empresa de alguna u otra manera. Entonces hay que cuidarla para generar los empleos que este país necesita, pues por supuesto. Entonces, pues nos tenemos que ir, pero a ver, Humbertito, a ver, déjame, ¿qué más, José Antonio?
Voy a cerrar con esto, Carlos. Como siempre lo he dicho cada año, yo no pierdo la esperanza de un día verte aquí en esta cámara hablando, porque tú eres una voz, un referente. Y cuando te vea yo en esta cámara, vas a ver que van a haber mucha gente siguiéndote, apoyándote. Yo sí quiero verte en los siguientes años peleando por una buena reforma, porque voces como tú son las que se requieren y se necesitan. Tu ausencia como voz la pagan muchos de los mexicanos, porque eres un experto y un referente. Y tienes un compromiso con México y conmigo. Yo quisiera verte aquí un día peleando por esta reforma fiscal que va a salir. Va a salir porque va a salir, porque se requiere. Y aquí es donde va a estar tu talento y tu experiencia, querido Charlie. Y aquí tienes un lugar.
Gracias, mi querido José Antonio. Merecidas tus palabras. Como siempre, lo vamos a seguir invitando porque nos pone, la verdad, nos ubica muy bien. Así que mira, aquí está un, ya sé que tienes muchos, pero bueno, es una forma de agradecerte por conducto de la comunidad Orfe en este pequeño reconocimiento que haremos, por supuesto, llegar, pero el reconocimiento lo tienes y, por supuesto, estarás siempre invitado aquí a tu casa conversando con Orfe. Gracias. El maestro José Antonio Luarte estuvo aquí con nosotros. Como ven, nos pone a pensar, nos pone a reflexionar y, pues, por supuesto, este es una realidad que queríamos que platicar con él por todo su expertise en el cual él lo vive. Todos los días vive ese tema que después ya a nosotros nos llega y desde nuestro papel empezamos a analizar, a planear, a discutir, a estudiar. Él lo vive allá y nosotros prácticamente lo recibimos. Así que lo seguiremos invitando. Gracias, José Antonio. Gracias por haber hecho esto posible, este conversatorio 248 ya. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles aquí en Conversando con Orfe. Gracias, gracias.